Gracia y paz, saludos en el nombre del Señor Jesús. Estamos en la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 11, dice así: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Señor Jesús es nuestro intercesor. Primera de Juan 2 dice que Él es nuestro abogado para con el Padre. El Paracletos. Él es que nos ayuda. Él es el Consolador, así como se traduce. Y Él es el que viene a interceder por los suyos. Y es interesante cuando describe los tres motivos principales por lo cual que Cristo ora al Padre, por los que el Padre le dio. El Padre le dio a ciertas personas, a los que el Padre conoció antemano, a los que Él ha predestinado, a los que ha justificado, llamado, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha elegido un pueblo para sí. Y dice esto en Efesios capítulo 1. Que nos escogió, nos predestinó para ser hijos adoptados suyos, para ser salvos. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que desde el principio debemos dar gracias a Dios siempre, porque desde el principio Dios nos eligió para ser salvos. Para la salvación. Y aquí cuando vemos que el Señor Jesucristo dice: ya no estoy en el mundo, porque después de dar su vida en rescate por los pecadores, de venir al mundo para morir por pecadores, iba a ser sepultado. Y después de sepultado, resucitado, y después del la resurrección gloriosa, Cristo iba a ascender a estar a la diestra de Dios Padre. Y dice su palabra que ahí será glorificado sobre todo poder, sobre toda potestad, principado, nombre sobre todo nombre. Y dice aquí que Cristo, más estos están en el mundo. Yo ya no estoy en el mundo. Cristo iba a ascender a la diestra de Dios. Pero los discípulos iban a permanecer en el mundo. Y Cristo hace oraciones pertinentes para ellos. Pero hay que estudiarlo, porque son las mismas oraciones que Cristo pide por su iglesia santa hoy en día. Cristo sigue intercediendo a la diestra del Padre. Sigue rogando por los suyos. Y dice aquí: Padre Santo, qué hermoso es la forma que lo llama en el versículo 5. Dice: Padre, es el término de más cercanía. En el versículo 11, Padre Santo. Y otra vez, Padre, en el versículo 21, como tú, oh Padre. De nuevo, aquí es hermoso la forma que Cristo se dirige a su Padre. Y dice aquí en su palabra, en el versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cristo pedía por su unidad, sabiendo que cuando el pastor iba a ser crucificado, que sus ovejas iban a ser dispersadas. Y lo más fácil era para que los 11, cada quien vaya a su camino y se olvide de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Pero el Señor Jesús, en amor, está intercediendo por los 11 y pide que, aunque ellos sean dispersados en ese momento en Getsemaní, por su oración está rogando a Dios Padre, por la voluntad del Padre, que sean unidos, que se vuelvan a estar juntos, y no solamente juntos, pero de un solo sentir, un solo pensar, unidos, amando al Señor, haciendo conocer al Señor y también conocerlo más cada día. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y este no es una unidad ecuménica donde cada quien cree lo que quieran. No. Dice que sean uno como tú y yo somos uno. Unidad perfecta, unidad armoniosa, unidad basada en la voluntad de Dios Padre, unidos por la palabra, no unidad humana, sino unidos por su Espíritu. Y dice aquí en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, en un sentido, Cristo no perdió ni uno. ¿Cuáles? Ninguno de los que el Padre ha dado al Hijo. Y dice entonces, ¿qué hay de Judas? Judas no era parte de los predestinados, de los llamados. Judas, por su propio pecado, por su maldad, por el pecado que habitaba en su corazón, él tenía otros motivos. Él quería andar con ellos porque llevaba la bolsa. Él hacía las cosas por dinero. Desde el principio Cristo dijo, no escogí a los 12 y uno de vosotros es el diablo. Judas no era creyente. Judas era un falso. Y estaba escrito desde antes que Judas lo iba a traicionar. Dice, para que la escritura se cumpliese, Salmo 41, 9, donde estaba profetizado que iba a ser traicionado por uno de los suyos, que Judas iba a levantar su calcañar sobre él. 13. Pero ahora voy a ti, la ascensión donde Cristo será glorificado, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo está rogando no solamente que sean guardados del mundo, guardados en unidad, guardados de no perderse, sino también aquí dice que sean guardados de una vida insatisfactoria, de una vida que no vale la pena. Cristo está rogando que sean guardados para que el gozo del Señor pueda ser cumplido en ellos. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para cambiarnos y transformarnos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo está rogando ahora que sean guardados del mundo. Y cuando dice guardarlos del mundo, en el versículo 16, 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muchas personas creen que la palabra guardar quiere decir quitarlos de ese ambiente, de ese lugar. No. La palabra guardar es, aunque estamos pasando en medio, que Dios nos guarda del mal. No quitarnos del mundo. No encerrarnos en un convento, sino vivir como luz. Reflejar la luz de Cristo en un mundo de oscuridad. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora es la última petición para los doce. Y también Cristo sigue rogando a la diestra del Padre estos mismos motivos para nosotros. Primeramente era guardados en el nombre del Señor, guardados en unidad, guardados en la salvación para no perderse, guardados del mundo, guardados del aborrecimiento de los incrédulos, guardados del mal. Pero aquí en el versículo 17, guardados por la palabra de Dios, guardados en santidad. Eso es lo que Cristo está rogando por los suyos. Guárdalos, Padre, en tu santidad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifican. Esa es la voluntad de Dios. No es solamente salvarnos. No es solamente recibir un boleto para entrar al cielo gratis, no. Dice la palabra del Señor. La voluntad de Dios es, sean santos, porque yo soy santo. Y Cristo rogando la voluntad de Dios Padre, está rogando, santifícalo. Los creyentes verdaderos permanecen en la fe y son santificados por el plan soberano de Dios, por su voluntad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Guárdalos, porque no solamente Dios quiere que seamos santos, sino que quiere que seamos siervos. Dios nos ha rogado y ha pedido en su voluntad que salgamos a este mundo para hablar del Evangelio a otros. Que otros conozcan la grandeza de Dios. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo se santificó a sí mismo para que nosotros viéramos en vivo y todo color cómo se debe vivir la vida de santidad. ¿Por qué? Porque los fariseos nada más dan mandamientos de hombre con una santidad supuesta. Es falsedad lleno de mandamientos de hombres y hipocresía. Pero Cristo nos mostró qué es la vida en santidad, en verdad. Y como dijo el apóstol Pedro, que Cristo vivió su vida perfecta en obediencia al Padre, dejándonos un ejemplo que seguir, para que sigamos sus pisadas. Esa es la voluntad de Dios, que sigamos sus pisadas. Que vivamos la santidad como Cristo lo hizo, no siguiendo mandamientos de hombres. Y ahora en la próxima sección, que es el versículo 20 en adelante, habla acerca no solamente de los doce, pero por la iglesia universal, por los que hemos de creer en el Señor, por los doce. Dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La iglesia fiel y verdadera sigue la doctrina apostólica. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Y yo puedo decir con todo el corazón que yo creo en el Señor por la palabra de los apóstoles. Así dice el 20. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. O no solamente unidos los 12, sino la unidad de la iglesia universal. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La voluntad de Cristo es que seamos unidos. Unidos por su Espíritu, unidos por su Palabra, unidos por su presencia. Y eso es lo que va a demostrar al mundo la unidad del Padre y el Hijo. Tan unidos como es el Padre y el Hijo, así debemos ser. Lo vemos muy difícil en este mundo en que vivimos. Pero es que tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, en su presencia, en oración. Y así Dios nos va uniendo más cada día. Dice el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y la unidad de la iglesia se cumple porque Cristo comparte su gloria con nosotros. La gloria. Ahora estamos siendo santificados, somos justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. Y la glorificación de los creyentes es cuando estaremos completamente unidos, un solo cuerpo, no solamente posicionalmente, pero también en la práctica, todos en la presencia de Cristo, glorificados. Dice que Cristo, la gloria que me diste, yo les he dado, que la iglesia también comparte no la gloria divina, sino la gloria que Dios ha dado al Hijo para obedecer su voluntad. La gloria de ser llamada la iglesia santa, resplandeciente, purificada, de ser perdonada. Qué hermoso es esto de pertenecer al Señor. Y dice así en el 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, completos, maduros en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Parte de la gloria que Cristo describe no es solamente la palabra que Dios Padre nos ha dado, sino que también es el amor. El amor para con nosotros. Nunca seremos separados de su amor. ¿Qué enseña Romanos capítulo 8? La dicha y la bendición que la iglesia puede decir con toda confianza. Dice, qué hermoso del versículo. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar de su amor. Nada nos puede separar del amor del Padre. Los incrédulos serán juzgados. Los incrédulos, la ira de Dios estará sobre ellos por toda la eternidad. Pero la dicha, la bendición y la gloria que Cristo ha compartido con nosotros es el amor de Dios. Yo que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Qué amor tan grande es esto! El mismo que escribió el Evangelio de Juan, también escribió la epístola. Y dice aquí, he aquí, 1 de Juan 3:1. He aquí, mirad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un amor inexplicable. Es un amor inefable. Más allá de lo que podemos describir. Más allá de lo que podemos contemplar. Mirad, dice el Espíritu Santo a su iglesia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De ser llamado hijo de Dios, deberíamos pensar más bien como el hijo pródigo. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus siervos. Y dice Dios Padre, no. Yo te amo tanto que haré mi hijo. Somos llamados los hijos de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Y esto es la gloria que Dios nos ha dado, lo que Cristo ha compartido con nosotros, lo que nos ha dado. Versículo 4 también. Padre, aquellos que me has dado. Ya no hablando de los 12, sino los elegidos, los que el Padre ha dado al Hijo. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué hermoso. El Hijo de Dios iba a ascender a la diestra de Dios Padre, sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice Cristo, quiero que donde yo esté, estén conmigo. Primeramente dice Efesios 2, que ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Posicionalmente ya estamos sentados con Cristo. Pero en la práctica Cristo vendrá por su iglesia purificada, su iglesia santa. Y vendrá por ella para que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios es el que siempre ha estado en el seno de Dios Padre. El Padre lo ha amado y Cristo es glorioso. Muchos preguntan, ¿y qué haremos en el cielo? ¿Va a haber fútbol? ¿Va a haber deportes? ¿Va a haber esto? Déjenme decirles. No puedo negar si va a haber deportes o no, la verdad no sé. Pero déjenme decir esto. Lo máximo del cielo, lo mejor del cielo será ver al Hijo de Dios en toda su gloria. Será verlo en todo su resplandor, su belleza, en la hermosura de la santidad. Cuando nosotros lo veremos en toda su gloria, todas las cosas del mundo no tendrán sentido. Muchos de nosotros ya estamos disfrutando eso al estudiar las Escrituras, entender la belleza de Cristo. Ya la vanagloria del mundo ya no nos antoja como antes. Ya perdemos el deseo de las cosas del mundo y deseamos más de Cristo y de su palabra, de su voluntad. Y dice aquí, en el versículo 25, Padre justo, le dice Padre santo, le dice, oh Padre, y aquí en el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Es por la gracia del Señor Jesús. Es por la dicha y la bendición de conocer al Señor. Él es, como dice Juan capítulo 5, y a quien dijo el Señor, y a quien yo los quiero revelar. El Hijo revela el Padre a los elegidos. Dice, estos han conocido que tú me enviaste. Si usted puede decir en verdad, yo conozco a Dios, yo estoy seguro de que soy salvo. Tengo la certeza de la fe, de la confianza. Dice el 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Cristo sigue obrando en el mundo. Pero si usted está sentado ahí y dices, no tengo la seguridad de ser salvo. Cristo sigue obrando. Sigue dando a conocer aún. No esperes más. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en la obra del Señor Jesucristo y no confía en su propia obra, en sus buenas obras, en sus méritos. Nadie puede ser salvo por las obras. Dice la palabra, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dios ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si Cristo no está en usted, no irá a su presencia, sino irá al lago de fuego, atado, y sufrirá la pena de eterna perdición, al fuego eterno, el castigo de Dios. Pero hay salvación en Cristo. Usted puede tener la confianza hoy de ser salvo. Y no solamente eso, puede conocer el amor que Dios Padre tiene para con el Hijo. Y ese amor también estará en nosotros. Que Dios bendiga su palabra.